Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta cita semanal con ustedes en este programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Cada semana estamos con ustedes aquí a través de ITM Radio en este programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en la cual cada semana traemos temas de mucha importancia con expertos, y cada semana es una sorpresa y es un enriquecimiento de ideas y de propuestas que queremos compartir con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de los laboratorios de innovación social y vamos a tener un invitado en esta tarde, el profesor José Gabriel Cataño Rojas, un magíster de la Universidad Pontificia Bolivariana en Desarrollo con énfasis en gerencia social, un hombre que trabaja como coordinador de el Laboratorio de Innovación Social de el ITM. Pues profesor Cataño, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación a este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Muchas gracias al departamento y a vos, Jota, por invitarme.
Y cada semana, profesor y oyentes de ITM Radio, tenemos en esta hora de 4 a 5 de la tarde, tenemos este invitado y tenemos también un invitado musical. ¿Para qué? Para hacer muy agradable esta hora. Y de pronto intercalamos algunas reflexiones musicales de los artistas que traemos. Hoy a Lelutiers. Lelutiers es un grupo argentino de humor y de canciones muy popular en países hispanohablantes, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en México, en Guatemala, en toda Latinoamérica. Y Lelutiers utiliza la música como un elemento fundamental de sus actuaciones, de sus puestas en escenas, y lo hace con instrumentos musicales creados a partir de materiales de la vida cotidiana. Ellos inventan sus propios instrumentos. Además, Lelutiers traduce eso, creadores de instrumentos. De esta característica proviene precisamente su nombre, luthier, que en francés significa creador de instrumentos musicales. Escuchemos pues algo de Lelutiers y ya empezamos con nuestro invitado en esta semana.
Celos, tengo celos de la brisa que acaricia tus cabellos, de la arena que roza tus pies, celos de los guantes
que tocan tus manos,
celos del collar
que toca tu cuello,
celos de la silla
que usas para sentarte.
Me despierto a medianoche, pienso en ti y tengo celos. Llega el alba y desvelado pienso en ti y tengo celos. Paso el día y consumido pienso en ti y tengo celos. Y de noche alucinado, agotado y ya sin fuerzas, pienso en ti y tengo sueño.
Mi vida es un tormento, los celos son mi cruz, es duro sufrimiento vivir con esta angustia.
¿Angustia?
Mi vida es un tormento, mi alma ya está mustia, es duro sufrimiento vivir con esta angustia terrible.
Desde aquella tarde en que la conocí, mi vida ha cambiado. paso el día vigilándola, furtivo estoy, trastornado. Intercepto sus llamadas y sus cartas, reviso indiscreto, he instalado un micrófono en su cuarto. Entre ella y yo no hay secretos.
Celos, tengo celos de la luna que te mira cuando es noche,
de la lluvia que moja tu piel,
celos de las aves
que escuchas cantar,
celos de las flores
que alegran tu hogar,
pero más que nada tengo celos. De tu marido.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues continuamos aquí en ITM Radio, esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Esos cinco miembros de Le Luthiers son unos magallistas que inclusive estuvieron postulados al Premio Príncipe de Asturias en las Artes, de modo que no son cualquier pintados en la pared. Bueno, profesor Gabriel Cataño, cuéntenos y cuéntele a todos nuestros oyentes qué es un laboratorio de innovación social. ¿Eso es con qué? ¿Con tubos de ensayo? Con correas para amarrar a la gente. ¿Qué es un laboratorio de innovación social?
Bueno, todos los laboratorios existen para probar hipótesis.
¿Cómo no?
Probar métodos, probar productos antes de llevarlos, por ejemplo, implementarlos, llevarlos a producción o metodologías antes de implementarlas. Cuando hablamos de innovación social estamos hablando de eso, de probar ideas de solución a problemas sociales, ideas que sean nuevas, novedosas, que tengan características superiores a las que, por ejemplo, ofrece el mercado o ofrece el Estado. Entonces, antes de llevar muchas de estas ideas a las comunidades, que son, digamos, sus destinatarios naturales, vale la pena probarlas mediante trabajos piloto, etcétera, porque pues se entiende que intentar llevar un programa completo, por decir, a un barrio, etcétera, es riesgoso y sería muy costoso. Entonces mejor es probar, como siempre ocurre con los laboratorios en otras
partes. ¿De dónde sale la necesidad de crear los laboratorios sociales?
Esa idea es muy, muy interesante. A ver, la innovación social surge como respuesta a la limitación probada que tiene el Estado y tiene el mercado para responder a las necesidades de la gente. Bien porque los Estados o no tienen capacidad o bien porque se empeñan en cierto tipo de soluciones. Entonces la innovación social surge, digamos, en el mundo para tratar de responder o como una alternativa, no como un reemplazo, como una alternativa o como un complemento, digamos, a esas tradicionales soluciones bien estatales, públicas o comerciales. Y entonces los laboratorios surgen también, entonces, así como en las empresas se utilizan laboratorios, diga usted, para probar un producto, un nuevo instrumento, digamos, un jabón o cualquier bien, antes de poderlo lanzar, digamos, al mercado. También los laboratorios de innovación social lo que se hace es tomar ideas digamos, que buscan impactar positivamente la calidad de la gente y probar que realmente funcionen. La idea es que funcionen, hacer una especie de prototipo funcional y luego entonces sí llevar al mercado, pues en este caso a las comunidades, estas soluciones.
Sí, esas experiencias que pueden, digamos, medirse, porque hay que probarlo, aplicar una metodología y hacer evaluación de lo que ocurre a nivel social, es aplicable a muchos casos, a empresas privadas, a grupos de poblacionales de, voy a decir, de desplazados, de una comunidad que recién instalada en algún asentamiento. En fin, la aplicabilidad es enorme.
Sí, sí, en innovación social, digamos, una de sus características fundamentales es que apunta a la gente común y corriente que está bien en sus barrios o tiene sus comunidades, etcétera. En países como Colombia y, en fin, en países que llamamos en vía de desarrollo, en fin, donde hay tantas necesidades que tienen que ver con pobreza, con miseria, etcétera, entonces la innovación social apunta mucho a esos sectores de población, a esos grupos poblacionales, pues por la misma necesidad y la prevalencia de ese tipo de grupos. En sociedades ya, digamos, que llamamos industrializadas o desarrolladas, donde no están los problemas críticos de pobreza y miseria, digamos, una de las características del desarrollo es que tiene muchas soluciones. Uno habla de desarrollo, dice, digamos, que es un país desarrollado, es un país donde la mayoría de la gente tiene satisfechas no solamente sus necesidades básicas, sino un poco otras de necesidades más sofisticadas, culturales, etcétera. Sin embargo, también eso revela también las historias del desarrollo de los últimos 50 años paradójicas. Por ejemplo, países donde abunda la alimentación y la variedad de alimentos, pero aparecen males que no se esperaba antes, por ejemplo, la obesidad. Entonces, un país como los Estados Unidos, la obesidad se vuelve un problema de salud pública.
Entonces, México, acaban de decir que tiene un altísimo, claro, porcentaje inclusive de obesidad mórbida.
Claro, los sistemas de transporte, digamos, que utilizan combustión, de motores de combustión o gasolina, sí, como energético, sabemos la importancia del transporte, el automóvil, el transporte público, todo lo que tú quieras, pero también hemos ido conociendo lo que llamamos consecuencias no deseadas: polución, contaminación, accidentalidad. Entonces, esa es la paradoja de la evolución humana, llamémosla así. Encontramos los humanos, las sociedades, soluciones a problemas, satisfacemos necesidades, pero esas soluciones generalmente, si no es que en todos los casos, trae consecuencias no deseadas y que no fueron en su momento o no se podía en su momento calcular. Entonces, la innovación social entonces tiene mucho que ver con eso, es casi a veces remediar las mismas consecuencias de por lo menos lo que han sido las soluciones más comunes a los problemas del desarrollo en el mundo. Si nos concentramos, volviendo al caso, países como Colombia o una ciudad como Medellín, un laboratorio como el nuestro, ¿qué piensa? Obviamente en la ciudad como un todo, esta ciudad tiene unos problemas globales o, pues, digamos, a escala territorial. Sabemos los problemas de seguridad que tenemos, problemas de movilidad, problemas de contaminación. Menciono tres problemas grandes: problemas de desempleo que afecta, pues, a muchísima gente, problemas de, ya por fortuna mucho menos, pero todavía hay grupos que tienen niveles, padecen niveles significativos de pobreza y miseria. Nosotros tratamos de enfocarnos y en general estas ciudades como Medellín, la innovación social tiene un foco mucho más dirigido hacia esos sectores que ya han algunos más desfavorecidos, de todas maneras, que tienen niveles de desarrollo relativo mucho más bajos.
Usted es sociólogo de formación, sí, y también con algunas especializaciones, pero ¿de qué otras profesiones se vale un laboratorio de innovación social?
De todas, yo diría que de todas, sin excepción. Te doy casos, Jota. Aquí trabajamos mucho con el Centro de Consultoría y Diseño de la Facultad de Artes y Humanidades, a la cual también está escrita el laboratorio nuestro, particularmente con diseñadores industriales. Si yo he trabajado aquí con alguien y son con los diseñadores industriales que son profesionales muy duchos en diseñar soluciones, generalmente de tipo material, nuevos productos, también procesos, también el diseño se aplica a cosas menos tangibles. Entonces, otro ejemplo con el que hasta hace poco fue decano de la Facultad de Ingeniería aquí del ITM, el doctor Edilson Delgado, concebimos una cosa que está, pues, por fortuna, está por desarrollar un programa que llamamos Ingeniería para la Gente. Es decir, ¿cómo te rodeas tú de ingenieros de esa diversa cantidad o de variedad de profesiones de ingeniería que tenemos para pensar en hacer ingeniería para la gente? Que no es simplemente llevar ingenieros formados en los estándares de la ingeniería, sino cómo hace usted ingeniería, por ejemplo, en comunidades de bajos ingresos, donde no hay grandes cantidades de dinero o la gente no tiene dinero para acceder a bienes que si no se los brinda el Estado, ellos a través del mercado no los pueden obtener. Entonces estamos trabajando con ingenieros, podemos trabajar con matemáticos en temas cuando hay problemas o proyectos que requieren remodelación, con expertos en sistemas. Así que la innovación social da cabida a todo tipo de profesionales y eso de hecho se puede encontrar todos los días.
Claro. Profesor Cataño, ¿cómo se miden los resultados de un trabajo de un laboratorio de innovación social, por ejemplo?
Esa pregunta también tiene mucha importancia. Cada vez más los gobiernos, las empresas, las comunidades, el sector académico se preocupan por medir los impactos de lo que hacen. Uh-huh. Para las empresas que llamamos comerciales o de beneficio privado, sobre todo cuando tienen mercados pues muy desarrollados, eso se mide los impactos de la innovación, por ejemplo, lo que llamamos innovación tecnológica, se mide a través, por ejemplo, de las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, por decirte algo, un indicador de innovación para una empresa que comercializa alimentos sería, por ejemplo, que el porcentaje de nuevos productos, ¿cierto?, que se venden en un año, o el porcentaje de ventas de una compañía en un año que corresponde a nuevos productos. Entonces ahí la compañía puede medir, miren, hemos mejorado los ingresos gracias a estos nuevos productos. En el campo de innovación social, que es tu pregunta más concretamente, es mucho más difícil. Pongo un ejemplo, tú llevas un programa de educación, ¿cierto? Tú dices, vamos a mejorar, a reducir la tasa de analfabetismo, una población, digamos, que tiene serios problemas en eso. Y claro, tú puedes, en principio, uno puede medir de entrada cobertura, entonces, pero cuando la cobertura no es un impacto, es realmente si estás educando, si los chicos están aprendiendo. Uno de los temas más complicados cuando hablamos de innovación social es medir los impactos, ¿no? Uno puede utilizar indicadores llamados indicadores de calidad de vida que han desarrollado Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera, o lo que llamamos el índice de progreso social, que es también una medida internacional. Pero eso, por ejemplo, no se puede medir año a año o solamente con un programa de una corta duración. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ahora trabaja muy intensamente también en los temas. Y yo diría que en general todas esas entidades y organizaciones que he mencionado antes, lo ideal sería poder uno, y a eso hay que llegar, a desarrollar metodologías suficientemente robustas y poderosas que permitan en plazos de tiempo no demasiado largos, no muy de largo plazo, poder medir, digamos, impactos. Hay unos que se pueden medir con medidas tradicionales, nutrición. Yo llevo alimentos a unos niños que tienen cierto nivel de nutrición, les doy ciertos alimentos que tienen ciertas características que sabemos los va a mejorar, y cada mes puedo estar midiendo su peso, hacer exámenes de sangre, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cierto? Esas son medidas que se pueden usar y que se usan. Hay otros casos donde es más difícil. Por ejemplo, la conducta delincuencial. Queremos intervenir en zonas de una ciudad donde hay altos niveles de delincuencia, etcétera. Aparte de usar, de poner de medidas policíacas, como más policías, más cámaras, todo esto que se menciona tanto actualmente, ¿cómo cambiar el comportamiento delincuencial? Eso implica cambio de valores, cambios psicológicos, cambios en la cultura. Eso es más difícil de medir en el corto plazo. Entonces hay que combinar metodologías. De eso usamos, de hecho, nosotros diversas metodologías. Algunas más clásicas, como las que mencioné, que utiliza el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera, y otras que se están poco a poco digamos, concibiendo y creando, ¿no?
Sí, pues toda esa reflexión que usted hace, profesor Gabriel Cataño, me hace pensar que quienes están ahora que estamos a puertas de un proceso electoral en nuestro país a nivel regional para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, pues indudablemente es una herramienta fundamental de los políticos para que conozcan la minucia de cómo son los barrios, de cómo son las comunas, de cuánta gente está en estado de pobreza y cuántos en estado de pobreza extrema, cómo es el grado de educación primaria, secundaria y de especialización, qué favorabilidad o qué condiciones de trabajo tiene la gente joven o la gente adulta. Esto sin lugar a dudas se ha convertido en una herramienta fundamental, por ejemplo, para los políticos.
Sí,
y para los gobernantes.
Sí, yo quisiera mencionar un par de cosas respecto a esa pregunta, Jota. Una es que Medellín, junto con... En Colombia hay una red de ciudades que conforman el programa que llaman Ciudades Como Vamos.
Medellín Como Vamos.
En este caso, Medellín Como Vamos. Nosotros tenemos, y los políticos a los que te referís, y las instituciones de educación como la nuestra, etcétera, para mí Medellín Como Vamos es un programa extraordinario, es un programa independiente, es un programa realmente confiable, que está anualmente confrontando de muy buena manera, en muy buenos términos, el desarrollo o la marcha de la administración pública. Este alcalde actual de Medellín, el doctor Aníbal Gaviria, incluso hizo, yo diría, un aporte importante al desarrollo del programa en Medellín, porque hasta Aníbal Gaviria, simplemente a comienzos de año, Medellín Como Vamos presentaba, pues de manera, como dicen, muy canónica, su informe anual, pero nunca se reunía o nunca iban los alcaldes un poco a decir, estamos de acuerdo, aquí hay una lectura que no corresponde a nuestras lecturas. El alcalde Aníbal Gaviria lo puso en práctica desde su primer año de gobierno. Realmente es un espacio, lástima que la ciudadanía no fuera, yo diría, para mí ha sido más masivamente a estos encuentros, aunque en internet se encuentra toda esa información en el programa, miren cómo vamos, la misma alcaldía, para ver ese diálogo constructivo y tan interesante, por ejemplo, que uno siempre que va a esto anualmente encuentra cómo se enriquece mejor la ciudad. Como herramienta de gobierno, estoy seguro que para un alcalde esto es una herramienta muy poderosa. Para los partidos políticos, a estos encuentros que menciono, uno ve que van concejales o políticos profesionales que están en campañas, etcétera, porque saben que allí es una instancia insoslayable, absolutamente estimable. Sin duda, Jota, es una herramienta muy poderosa. Medellín incluso es una ciudad que tiene un liderazgo en Antioquia en temas de innovación y particularmente de innovación social. En diciembre, si no recuerdo mal, en diciembre del año pasado, el Consejo de la Ciudad aprobó la política pública de emprendimiento y de innovación social. Un concejal que, pues no menciono su nombre porque creo que no sería prudente.
No estamos hablando de política aquí tampoco.
No, por eso. Pero que fue, y lo veo esta mañana, lo vi por ahí en su propaganda política, pero con razón, y sabe uno que está diciendo la verdad, que fue el que lideró en el Consejo ese enorme proyecto que ahora se está terminando de reglamentar en cabeza de Rocío Arango de Ruta N, en el cual nosotros pues también participamos mucho en estos procesos. Entonces yo digo, Medellín tiene buenas herramientas para... Y ha comprendido cada vez más la importancia de la innovación social para enfrentar y sacar adelante muchos de los temas, digamos, críticos que la ciudad tiene, que no son fáciles. Claro, yo quisiera, y todos los medellineses quisiéramos ver el problema de movilidad, solucionar los problemas de movilidad que tenemos, de transporte público. Ahora se juntan obras públicas, el aumento anual de automóviles, tenemos, creo que es una motocicleta por cada 3 habitantes. O sea, eso es uno por donde mire, cada vez se nos vuelve cada vez mucho mayor ese problema. ¿Cómo se unieron? Aquí en el ITM Momo lo vimos. Entiendo que son 1.800 o 1.600 motos las que ingresan diariamente de lunes a viernes, digamos, en el instituto, que cada vez ocupan más los espacios deportivos, porque Claro, uno entiende, los estudiantes vienen de sus trabajos, sobre todo los de la jornada de la noche, ese es su medio de transporte, en fin. ¿Cómo conciliar, uno, las necesidades de movilidad, por ejemplo, de estudiantes nuestros o de la Ciudad de Medellín, con la escasez de espacio, con la saturación de espacio? Eso es para un mago. Ahí es donde se necesita innovación. Pero innovación no solamente tecnológica, mejores vehículos, más livianos, lo que sea, sino también innovación en la manera como los ciudadanos entendemos la ciudad. Cómo podemos ponernos de acuerdo, si es que nos ponemos de acuerdo, para decir, no utilizo yo el día lunes mi carro que tiene 4 puestos disponibles, sino que me reúno con unos vecinos. Ya hay en el mundo programas de esos, programas donde tú puedes, con otros vecinos, amigos, etcétera, para no tener tantos carros rodando en la ciudad, con todos los beneficios que imagínese, no hay que entrar aquí a explicar. Entonces, temas como eso, el tema de las motocicletas, no pelear contra motocicletas, que también eso ha sido una tendencia en Colombia y en Medellín, no ha sido la excepción, sino como estos días escuchaba alguien y me decía, ¿por qué no hacemos del transporte de motocicletas de la ciudad realmente una especie de prestigio, de convertir una, darle una marca importante a eso, simplemente teniendo mejores motociclistas, mejor relación motociclista peatón, etcétera? Ahí hay todas cosas por hacer, por ponerte un caso que nos preocupa tanto.
Pues ahí oyen ustedes al profesor Gabriel Cataño, todas estas reflexiones y a dónde nos hemos adentrado con este tema de los laboratorios de innovación social. Vamos nosotros a hacer una pausa, ya estamos a la mitad de nuestro espacio, vamos a hacer una pausa con Le Luthier y ya regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura aquí en ITM Radio.
Puede perdonarse, que se vaya, no me agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse.
Perdónala, perdónala, es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala, seguro que aún ella te ama.
Querría con este seguir viviendo, lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado.
Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel.
No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Compréndela, ten calma, fueron solo 20 hombres hasta ayer, y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer.
No querría con Esther seguir viviendo, ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha.
No querría con Esther seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos.
Olvídala, debes olvidarla, de esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste?
Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues estos locos que estábamos escuchando, estos cinco Lelutiers, en 2011 el Reino de España les concedió la ciudadanía española, ellos son argentinos, una concesión muy especial a personas de particulares méritos. Siguen muy activos después de 3 o 4 décadas de estar funcionando. Volvamos con el profesor Gabriel Cataño en este tema tan apasionante. Y profesor, ¿cómo concentrémonos ahora en hablar de ¿qué es el Laboratorio de Innovación Social del ITM? ¿Cuándo se creó? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué tipo de trabajo cumple este Laboratorio de Innovación Social en nuestra institución? A propósito, hoy estamos estrenando a rectora, la doctora María Victoria Mejía, es la nueva rectora de nuestra institución. Un saludo para la nueva rectora y un saludo también para nuestra directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, la doctora Silvia Jiménez Gómez. Esperamos que esta institución universitaria siga muy bien, como venía por el buen camino que lo traía la doctora Luz Mariela Sorza Zapata. Profesor Gabriel, ¿cómo funciona este laboratorio de innovación social aquí en el ITM?
A ver, el laboratorio se fundó, porque incluso pues tuvo su acto, ritual de creación, hacia finales de agosto del año 2012. Eso había tenido antecedentes al laboratorio, que fue algo que se conoció en el instituto como Centro de Estudios Ciudad de Medellín, durante la administración del doctor Mardu Sánchez. Luego, cuando llegó la doctora Luz Mariela, me dijo que revisáramos esa idea un poco, que buscáramos una mayor proyección, que tuviera un proyecto más de impacto, social, etcétera. Menos académico, por decirlo así, como había sido el Centro de Estudios de Medellín. Entonces ahí fue que concebimos ese laboratorio y lo lanzamos con lujo de detalles ese final de agosto de 2012, como dije antes. Esos primeros meses trabajamos con un grupo de profesores voluntarios, porque la verdad es que no tenían, en ese momento no tenían tiempo de trabajo para dedicarle al laboratorio, sino simplemente con un acto de generosidad de la Facultad de Artes y del programa de diseño industrial. 7 profesores, 6 o 7 profesores, profesoras y profesores de ese tiempo, algunos ya no están en el instituto porque buscaron, fueron a otros lugares, o algunos continúan. De los que continúan, recuerdo particularmente a la profesora Viviana Otálvaro, que es una profesora maravillosa y que trabaja mucho este tema en el Centro de Consultoría de Diseño de la Facultad de Artes. Trabajamos unos meses allí, pero como no tenían obligación, porque primero, como ya expliqué, fue un trabajo voluntario. Al año siguiente sus mismas ocupaciones, planes de trabajo, etcétera, impidió que pudieran continuar con el laboratorio. Entonces nos quedamos solos, solo me quedé yo. También había restricciones presupuestales, como ocurren en todas las instituciones,
pero no se ha muerto pues el
laboratorio. No, no, espérate que te voy a explicar.
Sigue vigente.
Entonces yo un día me puse a pensar, pero ¿cómo así? El Instituto Tecnológico Metropolitano tiene ingenieros, tiene 12 o 13 grupos de investigación, 4 facultades, 10 o 12 programas académicos, posgrados. O sea, los recursos están allí. Simplemente cambiemos el modelo para así, el modelo de negocios. No tenemos que tener gente de plantas o recursos instalados que son costosos y que son escasos. Pero tenemos un poco de recursos del instituto que podemos proponerle que vengan temporalmente, por horas o por días, de acuerdo a los proyectos, a participar en proyectos de innovación social. Y entonces diseñamos un modelo que llamamos así, un modelo de negocio social, que es ese. Entonces, cuando, por ejemplo, te dije que trabajamos mucho con diseñadores industriales, pero también se han dado casos donde con ingenieros, con matemáticos, o sea, dependen del tipo de problema que de innovación social que tengamos en mano. Simplemente uno va a los recursos que tiene instalados el instituto, en sus grupos de investigación, en sus profesores, los mismos estudiantes que les encantan también estos proyectos. Entonces descubrimos una cosa que al comienzo no habíamos visto tan clara, y es con qué recursos vamos a operar. Entonces el laboratorio, digamos, funciona de esa manera, con grupos itinerantes, depende del tipo de proyectos. Por ejemplo, en este momento hacemos algunos proyectos con municipio de Ituango, ahí trabajo mucho con el Centro de Consultoría de la Facultad de Arte, allí con la docente Erika Inbeck, con la profesora Viviana Octalva, que mencioné antes, con estudiantes de la maestría de estudios ETS, de la facultad, etc. Ahí estamos llevando proyectos. Esto es un tema de oferta y demanda, es decir, o diseñamos proyectos y salimos y los ofrecemos a la ciudad, en este caso, o la ciudad demanda al instituto también que le colabore en eso. Nosotros tratamos cada vez de promocionar más, y en eso está la oficina de extensión y la oficina de mercado del instituto, etcétera, tratar de crear más proyectos por demanda, más que por oferta, ¿cierto? Es decir, que venga por demanda, pues que las diversas secretarías municipales, por decir algo, o las mismas empresas que tienen claro su concepto de responsabilidad social empresarial, puedan tener en cuenta en nuestro laboratorio y en general los recursos del instituto para no solamente concebir, sino desarrollar proyectos de innovación social.
Y todo eso que usted habla me conduce a una reflexión, y es que el hecho de que esta institución sea una institución tecnológica hace que no riña con lo social y con lo humanístico, bien, a pesar de que esto sea una institución tecnológica, que uno pudiera pensar que lo tecnológico es frío, inerme y de otra naturaleza.
Sí, mire, el instituto está comenzando desde hace ya un par de años a concebir lo que algunos expertos en empresas no ante privadas sino públicas, lo que llaman identidad estratégica. ¿Cuál es la identidad estratégica del Instituto Tecnológico Metropolitano? Entonces ya tú lo encuentras en los banners de la página web del instituto, en sus publicaciones, en muchas cosas. El ITM como laboratorio de tecnologías sociales. Eso es lo que llamaríamos la identidad estratégica del ITM. Obviamente eso se va construyendo con el tiempo. Una marca se va construyendo con el tiempo. Lo que llamamos marca ITM. ¿Pero qué significa ITM? Como marca, es eso que sea desde la anterior hasta hace poco en administración de la doctora Mariela, y ahora con la administración que comienza de la doctora María Victoria, es cómo usted fortalece una marca como la ITM, como laboratorio de tecnologías o centro de tecnologías sociales. Eso es fundamental. Es que la tecnología, que siempre en general la opinión pública, el ciudadano medio, identifica con aparatos, micrófonos, herramientas, uh-huh, y no, por ejemplo, con metodologías, etcétera. Pero incluso en el caso de las herramientas, este micrófono, en este momento que estamos hablando de toda esta tecnología de ITM Radio, donde estamos hablando de innovación social y todos esos programas que vemos allí que produce la emisora, pues buscan eso. Todos, yo veo que apuntan a tener un impacto social significativo, así estamos hablando de temas de ingeniería, bueno, ¿cierto? O temas de tecnología informática, etcétera, porque el instituto tiene una identidad y eso es lo que trabaja, ¿no?
porque a fin de cuentas el objetivo de una institución educativa es el ser humano.
Por supuesto, de todas, sea pública o privada, pero no, tratándose del ITM, que es la entraña junto con las otras instituciones, Pascual Bravo y Colegio Mayor que tenemos aquí de vecinos, constituyen lo fuerte de la educación superior del municipio, del municipio de Medellín, pues con mayor razón. Temas sociales, es claro, el origen social de nuestros estudiantes es un origen así, a veces dura, pero muy fuertemente social, estratos 1, 2, 3, que sobre la mayoría de los estudiantes, de modo que nosotros, por supuesto, no podemos renunciar. Vuelvo y repito, ese concepto importante de marca estratégica que el instituto está construyendo y que con los años, seguramente gracias al Laboratorio de Innovación Social, gracias al Centro de Cultura y Diseño, gracias al Programa de Ingeniería para la Gente, gracias a la pedagógica que tiene el instituto, gracias a SIGA, el Centro de Investigación Académica, es decir, una serie de programas, la UMI Barrio, la UMI Empresa. Podríamos en este momento citar todos estos programas que tiene el instituto, que ha ido construyendo en los últimos años, y eso es lo que nos va dando la característica, la marca, nos va identificando ante la ciudad y los ciudadanos, ¿no?
Y este laboratorio de innovación social del ITM, profesor Gabriel Cataño, ¿cómo se relaciona, cómo se vincula en apoyo para recibirlo y en apoyo para dar a otros laboratorios de innovación social de otras entidades, por ejemplo, académicas o sociales de estudios de la ciudad y la región y del país? Porque hoy en día pues todos nos tenemos que ir apoyando.
Mire, muchos de los laboratorios de innovación social tienen sus sedes en centros de educación superior, la mayoría de ellos. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos la Bolivariana, tenemos la Universidad de Antioquia, tenemos la Universidad Nacional, tenemos EAFIT, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad de La Salle. Entonces yo diría que hoy por hoy ninguna, puede ser que haya alguna, pero me parecía rarísimo, tanto que no recordaría para poderlo decir. El tema de innovación social se ha puesto muy importante y se han ido creando centros, no necesariamente con el nombre literal Laboratorio de Innovación Social, pero usted va a EAFIT y encuentra EAFIT Social. En la práctica, ¿qué es EAFIT Social? Un laboratorio. Uh-huh. Y así vale decir de Bolivariana y esas otras universidades que mencioné. En el país ni se diga, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes. Sí, hoy por hoy la innovación social y esa concepción de laboratorio se ha ido ganando mucha fuerza. Pero también hay entidades, muchas ONG o empresas de carácter social, también fundaciones, las fundaciones empresariales, etcétera, también trabajan con el concepto de innovación social y también yo diría que a su manera tienen que hacer laboratorio, ¿no? Porque como decía al comienzo, lo que justifica un laboratorio es que tú pruebas ideas que crees y la gente que se beneficia cree que pueden funcionar, pero que antes de poderlas llevar al mercado con el riesgo enorme que eso significa en términos de tiempo, de credibilidad, de recursos, incluso de credibilidad y de confianza, es bueno probarlas en laboratorios.
Y es que conocer los grupos poblacionales que son materia de estudio de un laboratorio de innovación social, pues exige de la participación de muchos elementos, por ejemplo, de la estadística. Sí. ¿Para qué? Para medir, para encuestar, para saber cómo está percibiendo la gente las cosas, de la historia misma, porque con la historia misma de los sitios o de los sectores poblacionales se encuentran cuáles son sus raíces culturales, cómo se podrían cambiar algunos comportamientos. En fin, y fijarse en retos, de modo que es una cantidad de apoyos multidisciplinarios en un ejercicio de eso.
Completamente, yo diría uno de los rasgos de la innovación social es eso que tú mencionas, Jota, la interdisciplinaridad y la multidisciplinariedad. ¿Por qué? Porque es que los problemas humanos y los problemas sociales son complejos y tienen diversos orígenes, causas y fuerzas que los intervienen. Tú vas a mejorar una vía pública, por decir algo, mejorar, no sé, por ejemplo, el espacio público. Pensemos estos proyectos que tienen adelantando ahora Parques del Río y eso. Esos son procesos muy complejos que son técnicos, ingeniería.
Generan rechazo.
Generan rechazo. Entonces eso, siquiera mencionas. Entonces uno ve estos proyectos, el proyecto del tranvía, digamos, que ya pronto inaugura la ciudad, son proyectos que, y tú siquiera mencionas eso. Además, la característica de los proyectos de los proyectos de innovación social es que no son procesos lineales donde todo el mundo está aplaudiendo y huete. No, necesariamente la innovación tiene una característica, trata de innovación tecnológica e innovación social, algo que el economista austríaco Schumpeter llamaba destrucción creativa. Es decir, con la innovación siempre algunos ganan y algunos pierden, ¿cierto? Uh-huh. Y los viejos intereses que estaban establecidos pierden, claro. ¿Cierto? Pero se amplían las oportunidades para la población. Lo que hay que valorar es eso, ¿cierto? Cuando tú construyes un que pasó, por ejemplo, con el tranvía, hubo que cerrar Ayacucho, todas las vías, los tejeros, recuerdas tú, se quejaban porque sus ventas disminuyen, todo eso es cierto. Eso es lo paradójico de lo que llamamos el progreso social, sí. ¿Cierto? Es que mientras que eso sucede, también hay grupos que se sienten afectados. Eso también es importante trabajarlo en proyectos de innovación social, ¿cierto? Uno sabe que con parques de río, con tranvía, eso mejora la calidad de vida en términos de movilidad o de esparcimiento o de espacio público de muchos ciudadanos que van a poder ser incluidos y que antes no lo estaban. Pero mientras tanto tú ves, por ejemplo, el caso de parques de río, todo el vecindario del barrio Conquistadores mortificado por aquello, por si está el ruido, las obras, el trancón, el cierre del barrio. Entonces, ¿cómo todos esos intereses, el interés particular, el interés colectivo, la innovación social tiene mucho que ver con eso, particularmente? Y yo diría que no hay un solo caso donde no se presenten las tensiones. Sí. Yo creo que parte de los proyectos que nosotros hacemos, un componente importante es poder gestionar esas tensiones.
Pero una ciudad como Medellín, profesor Gabriel, ya tiene momentos probados con anterioridad. Verbi Gracia, por ejemplo, la construcción del metro. Sí. El metro generó un desorden, un caos vehicular de desorden, que cada columna de esas había que abrirle unos huecos que parecía que la ciudad estuviera bombardeada y tuvimos mucho caos. La gente, por ejemplo, en la carrera Bolívar, en muchos sectores la gente se ofuscó mucho, y hoy en día la gente se mantiene orgullosa de su metro. Somos la única ciudad de Colombia que tiene metro, que se movilizan 700.000 personas diarias en los vagones. ¿Qué tal que no existiera el metro? Habría que tener como 1.000 buses más en el centro de la ciudad, ahí sí no cabríamos. Entonces la gente tiene que pensar en eso, y ahí es donde está, por ejemplo, también el secreto de los administradores, de los gobernantes, hacer campañas pedagógicas para explicarle a la gente que eso es una cosa temporal, momentánea. Seguramente Parques del Río en 2 o 3 años vamos a ver una belleza, y que va a ser un orgullo para nosotros que la gente, que los carros vayan por debajo de la autopista y que en la parte de arriba haya un parque, un sitio de esparcimiento para el ciudadano.
Sí, sí, volvemos a la idea de que las obras públicas, en estos casos que estamos mencionando, vemos los enormes beneficios, y también uno, y así tiene que ser, también a veces los perjuicios que tienen las obras, ¿cierto? Incluso a largo plazo. A veces ni siquiera las obras, las ideas de las obras por sí mismas sean malas. Siempre y cuando esas obras, y eso también tiene sus límites y también hay que decirlo, sus dificultades, sean concertadas con la sociedad, con el colectivo.
Eso es muy importante.
¿Cierto? En innovación social decimos que la gente no solamente es el fin, sino el medio de la innovación social. Entonces, por supuesto, sería imposible, digamos, para una administración pública, un alcalde, etcétera, hacer una gran obra, o a una serie de administraciones hacer una gran obra, si todo el 100% de la población, de los ciudadanos, tuviera que aprobar la obra, pues sería imposible hacerlas. Por supuesto, hay métodos democráticos, y hay que siempre usar métodos democráticos para eso. Uno, y bien lo dices, por ejemplo, el caso del metro de Medellín. Yo no me imagino qué sería Medellín hoy sin metro.
No, una locura.
¿Cierto? Sé que nos costó más de lo previsto. Eso le costó a la ciudad y le sigue costando un poco de dinero. Sé que, y creo, yo es de los que creo, y también otros creemos, que tal vez el trazado del metro no era por donde se hizo.
Es que no era.
Destruimos toda la ciudad o la mitad de la ciudad y su centro histórico para eso. Cuando desde los años 50, si no recuerdo mal, se han hecho la provisión de las brajas al margen derecho y izquierdo del río para que, por ejemplo, un metro pudiera correr por ahí. Bueno, independientemente de todo eso, que ese es el objeto de este programa, yo digo, Claro, mencionas el tema del metro. Yo no me imaginaría, yo que por ejemplo soy usuario consuetudinario cotidiano del transporte público, no uso automóvil particular, no me gusta, etcétera, uso taxi o bus o metro. Yo no me imagino qué sería uno en esta ciudad transportarse en esta ciudad. El metro sin duda que aportó a la calidad de vida del habitante, incluso del habitante más pobre de la ciudad. Es que mire hoy con los metrocables, es que uno se pone a mirar esta ciudad, esta conformación geográfica nuestra, los barrios allí, las pendientes, sobre todo en la zona nororiental. Sería imposible para la gente venir al centro. De hecho, mucha gente creo que escasamente conocería el centro hace unos años. Hoy fácilmente se puede movilizar. El mismo beneficio del tranvía. ¿A quién le cae duda? Desafortunada, repito, siempre, a un tema que habíamos tratado antes, siempre todas estas obras que se hacen para el beneficio social, siempre tocan intereses, perjudican, y bueno, las obras no son perfectas, y menos los seres humanos que tomamos decisiones. ¿Cierto? Ahora todo el mundo estuviera conforme, ahora todos pudiéramos aplaudir cerradamente la obra y que nos levantara el crítico. No, los críticos también son importantes para la sociedad y la democracia.
Ah, que los unanimismos no son buenos.
Claro que no son buenos, pero sin duda cualquiera que haya vivido, por ejemplo, yo veo a los jóvenes, veo a esta chica que estoy viendo aquí en el estudio, no le tocó ver construir el metro de la ciudad.
No, no conoció la ciudad sin metro.
No conoció la ciudad sin metro. Nosotros que la conocimos sin metro, construyendo metro, y ahora con metro, ¿cierto? Que somos más personas más adultas y de más de edad, sin duda, yo cuando me monto en el metro digo, bendito, tengo un metro de Medellín. Ahora ese sistema, tratar de conformar un sistema público de transporte, con buses alimentados,
metrocables, el tranvía que empieza,
todo eso es una cosa maravillosa, maravillosa. Solo que nosotros nos jugamos aquí entre la vocación o el interés social de las administraciones y de las empresas por lo social, pero al mismo tiempo el interés privado. Entonces tenemos un transporte público que cada vez se conforma mejor, pero también tenemos una oferta de transporte privado. No tenemos nada contra eso, pero digamos que eso es inevitable. Si tú estás todos los días sacando a la calle nuevos vehículos que te los entregan las motos o los carros con cuotas muy bajitas o bien, casi que con la palabra empeñada, entonces vamos creando, esta es una sociedad contradictoria nuestra. Hace mucho esfuerzo el transporte público, pero seguimos incentivando mucho el transporte privado, sobre todo de transporte contaminante. Ojalá, vean ese momento tan bonito las bicicletas ahora. Qué bueno que Medellín fuera una ciudad de bicicletas. ¿Cierto? Eso está creciendo.
Hemos avanzado muchísimo
y yo espero, y yo confío mucho en esta juventud, no solamente este instituto, sino en esta ciudad, los pelados que les encanta, cada vez los ve uno más con sus bicicletas, el mismo servicio que prestan de bicicletas, el servicio público de bicicletas. Ojalá cambiáramos las motos por bicicletas, o redujéramos siquiera en un porcentaje razonable el número de motos que nos trae tanto ruido y contaminación. Sabemos, repito, no estamos contra las motos, sabemos por qué la gente las tiene, sabemos de su necesidad. ¿Cómo conciliar todo eso? Bueno, la innovación social trata de resolver esos problemas, porque son problemas muy difíciles.
Sí, estamos terminando, profesor, nuestro espacio hoy, y quiero que nos diga finalmente hacia dónde va, qué retos tiene a mediano y largo plazo el Laboratorio de Innovación Social de la institución que usted dirige.
Sí, no, nosotros quisiéramos tener más protagonismo en la ciudad, pero no protagonismo banal, sino realmente poder aportarle más a la solución de los problemas de Medellín, de los mismos territorios en los cuales están los campus de nuestro instituto, etcétera. Eso implica un esfuerzo grande de darnos a conocer, implica grandes esfuerzos de la institución por ir generando un banco de proyectos en el que contribuyan los investigadores y en general los profesores del instituto. Significa que el municipio nos mire un poco más, que nos soliciten más servicios a través de nuestras oficinas de extensión. Significa hacer más internacionalización. Nosotros trabajamos mucho, o sea, trabajamos relativamente, bueno, no mucho, pero sí tratamos de hacerlo con laboratorios de otros lugares del mundo, en el caso de América Latina, en Argentina, México, en España, con la Universidad del País Vasco, con la Universidad de Alicante. Todo hay mucho que hacer, pero sobre todo quisiéramos poder contribuir mucho más a buscarle salidas creativas, generosas, novedosas a los problemas de Medellín. Algunos hemos mencionado ya el desempleo, por ejemplo, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho. ¿Cómo generar, por ejemplo, una transformación productiva en Medellín? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que en Medellín la pobreza por ingresos es lo característico, como lo decíamos, lo dice el informe de Medellín, como vamos, y nos lo muestra permanentemente? ¿Cómo generar para estos chicos, los chicos los que estuvieron acá y en nuestras instituciones nuestras de educación superior, cómo generar otros empleos, otro tipo de emprendimientos sociales más creativos, más intensivos en conocimiento? Esos son todos temas que nos interesan, que nos apasionan y que esperamos concertar. Esto no, como dicen, no lo hace una sola persona, no lo hago yo o un grupo pequeño. Realmente hay que sumar, y con eso quisiera terminar. El lema de nuestro laboratorio es sumar para multiplicar. Y eso significa, no solamente sumar los recursos del instituto de toda naturaleza que tiene, porque el instituto frente a la ciudad es uno solo, no es facultad de arte, no es facultad aquella o aquella, o el investigador tal o no. Es todo el instituto, cuando ese logo símbolo ITM está afuera, es todo el instituto, independientemente de qué lugar del instituto esté haciendo los proyectos. Es no solamente sumar internamente, y eso es uno, para el futuro eso es lo que yo quisiera más, cómo sumamos más internamente, fortalecemos más las relaciones internas, no solamente dentro, intrafacultades, sino interfacultades, con la administración, etcétera, con los laboratorios de investigación, etcétera. ¿Cómo? Fortalecemos más internamente nuestras sinergias y con las instituciones vecinas que hacemos parte del proyecto Sinergia Propósito, que es un proyecto tan caro a la ciudad, y también con otras universidades y con otras entidades públicas y privadas.
Pues él es José Gabriel Cataño Roja, nuestro invitado en la tarde de hoy. Él es el coordinador del Laboratorio de Innovación Social, y qué bueno que el ITM tiene una entidad como esta. Muy vasto el tema, otro día seguimos hablando de más de estos temas. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy.
Gracias de nuevo al Centro de Cultura y Bibliotecas del Instituto, a vos, Jota, y aquí a los compañeros de ITM Radio, su director y sus operarios. Muchas gracias.
Muy bien, pues esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Nosotros los esperamos dentro de 8 días, como siempre, jueves de 4 a 5 de la tarde, en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Continúen con la programación habitual de ITM Radio. Feliz tarde y muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.